son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Un saludo a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y también a los que llevan un rato intentando dormir. Y nada, que el sueño no llega y aquí hay que hacer radio en directo, que es a lo que nos dedicamos. Y sobre todo a poner las calles a la nueva jornada, a esta del 16 de marzo de 2021. Hacemos radio en directo. Y muchas veces nos alejamos de la política porque no nos ofrece muchas veces cosas buenas y nos fijamos en historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una historia que nos ha tocado a todos el corazón. Ya sabes que la demencia senil, al igual que el Alzheimer, es una de las enfermedades más crueles que existen en la vejez. Cuando uno es mayor, disfruta de tus recuerdos y de tus seres queridos, es lo que más feliz te hace. Pero claro, ¿y si no te acuerdas de nadie? ¿Y si al mirar a tus hijos o a tus nietos no los reconoces? A nadie le gustaría llegar a ese momento, pero la vida es así y a cualquiera nos puede tocar. Sin embargo, todo se puede llevar mucho mejor si la gente que tienes al lado hace un esfuerzo por mantenerte consciente de la realidad que te rodea. Eso pensaron las nietas de una mujer tras enterarse de que, bueno, a su abuela estaba sufriendo demencia. Cuando la visitaban, la señora no sabía con quién hablaba y las jóvenes tuvieron una idea. Para que su abuela supiera con quién estaba en todo momento, le hicieron unas tarjetas identificativas. En cada una ponía una foto, el nombre de la nieta, su profesión y algún detalle curioso. Por ejemplo, a Leti le gustaba dibujar desde niña, o Irene, que estudió derecho como sus padres, o incluso a Lara, que siempre le gustó jugar a inventarse programas de televisión. Bueno, pues una de ellas ha compartido la iniciativa en sus redes sociales y la publicación, lógicamente, se ha convertido en viral, se ha convertido en todo un éxito. De hecho, muchos usuarios de Twitter han asegurado que van a copiar la idea. Los expertos aseguran que es muy fácil usar estos soportes visuales como álbumes o vídeos para las personas con demencia o con Alzheimer. Bueno, pues estas nietas han demostrado sentir un profundo amor por su abuela, que desde que tiene las tarjetas ha recuperado la sonrisa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes las calles contigo, gracias por acompañarnos. Seguro que en alguna ocasión has visto la fotografía de 11 trabajadores sentados sobre una viga a 270 metros en Nueva York. Es una imagen que da vértigo y que además muestra cómo se realizaban las construcciones hace unas cuantas décadas. Bueno, pues te cuento todo esto porque hace poco se ha descubierto que uno de los hombres que hay en esa foto era español y está siendo noticia en muchas partes. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles sobre ella. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Es martes y vamos a tener por aquí a Mar Gómez, del tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para esta semana, para el día de hoy, por supuesto. Y también nos va a contar que los veranos podrían durar 6 meses en el año 2100. Yo sé que esto está mal que yo lo diga porque no es lo normal, pero qué felicidad, hijo, porque es que yo no soporto el invierno. Así que bueno, también nos va a hablar sobre la primavera, que se estrena ya el próximo sábado. Nada, en una semanita cambiamos de estación.
Genial, pues a ver qué nos cuenta Marco Gómez dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Poniendo las Calles, que es el programa en el que cuando un ponedor entra en directo y nos cuenta a qué se dedica a esta hora, cómo está poniendo él las calles, rápidamente es diplomado con su nombre en grande, logotipo de COPE y ese título oficial de ponedor de calles. Estos que vamos a escuchar ya lo tienen.
Hola, muy buenos días, Pulpo, buenos días.
55 años y ya echando un cable a un montón de gente, ¿verdad?
Jolín, un montón, sacando sonrisas. Jolín, pues yo soy cocinero y un momento de mi vida pues me destroza, ¿vale? Y me digo a mí mismo, ¿cómo podría yo ayudar a la gente? ¿Vale? Pues he perdido mi negocio. Vale, he perdido tantas cosas, una cosa y otra, y yo, mientras yo tenía mi negocio, pues digo, ¿cómo podría? Soy cocinero, tengo un don, sé cocinar, ¿vale? Y entonces, y jolín, cómo me gustaría que me ayudasen a mí, dignidad, respeto.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
Belfast.
No. Celsa.
Adelfa.
No.
Celsa.
Celsa. Celsa.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Y estaba poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar. Hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Ponedores que en su día marcaron el 950-6006 nos contaron a qué se dedicaban mientras otros duermen y, lógicamente, fueron diplomados inmediatamente. Si tú quieres obtener tu diploma oficial de ponedor de calles, llámame ahora, cuéntame a qué te dedicas, cuéntame cómo estás poniendo las calles y rápidamente serás diplomado. 950-6006, los ponedores que hacen cosas durante la madrugada. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cierto es que ayer lunes tuvimos un día frenético. ¿Tú cómo ves el asunto? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo ves el futuro? Cuéntanoslo en Facebook. Te vamos a leer.
Si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
En directo acompañando a la gente que está ahora mismo en la carretera, gente que está en las fábricas, gente que está reponiendo en supermercados y en grandes superficies, acompañando a la gente que se traslada de un lado a otro, los que llevan las mercancías, los que están en los servicios de emergencia, los que están vigilando, los que nos protegen. Un abrazo a los de la placa blanca, un abrazo a los que van de verde, a los que van de azul, a los que están uniformados y protegiéndonos. Y nos vamos dando cuenta que ayer fue un día complicado por un montón de motivos, pero vamos, principalmente porque de repente se ha suspendido la vacuna de AstraZeneca y de repente Pablo Iglesias sale del gobierno y va a haber elecciones en Madrid. O sea, unas cosas tremendas en cuanto a la actualidad. Lógicamente ayer fue un hervidero de noticias y queremos saber cómo llevan los ponedores estos días que de repente hay tanta noticia y sobre todo tanto movimiento en los periódicos y en las emisoras de radio y programas de televisión.
Bueno, yo no sé tú, Pulpo, pero yo duermo de día y cada vez que me levanto a las 3 y cuarto más o menos de la tarde me encuentro un follón montado. Me da
es
miedo irme
igual.
A la cama.
Sí, sí, yo igual, yo digo, ¿pero esto de cuándo es? ¿Sabes? Tengo que mirar la fecha.
Claro, a las 8 y media de la mañana me meto en la cama y digo, madre mía, a ver la que lía la gente cuando está despierta.
Es verdad.
Si es que si trabajaran un poquito más y estuvieran menos atentos a otras cosas, la liaban menos parda.
Es verdad, además, yo he vivido el otro día cuando me despierto, me dice mi mujer, dice, Ayuso convoca elecciones.
Sí, sí.
Moción de censura en Murcia. Esta mañana, que es Pablo Sánchez el que...
Sí, sí.
Pablo Iglesias el que se presenta ahora en Madrid.
Nosotros vivimos así. Yo me levanto y de repente me dicen, espérate, abre el móvil.
Sí, sí, claro. O sea, es que esos son nuestros despertares, de los ponedores. Es verdad.
Así que no tenemos ninguna necesidad. Pero bueno, hemos tirado de humor. Ha habido un montón de memes. Me ha encantado. A mí me ha llegado uno que era Pedro Sánchez deja la presidencia del gobierno para ir a la isla de las tentaciones. Porque claro, ya estamos con una vorágine en la que no sabemos dónde vamos a acabar metidos.
Claro.
Francisco
claro.
ha mandado uno de esos memes. Dice, bueno, Echenique dimite para disputar la Fórmula 1 a Fernando Alonso. Bueno, tratamos de tirar de humor que también
humor,
se puede.
Claro,
Ángel
claro.
Tortosa dice, bueno, pues el ego supera una vez más a Pablito y se va a meter en un charco, según dice Ángel, que veremos a ver si no se moja el culo o la coleta.
Bueno, no se cante victoria a nadie todavía de ningún tipo porque puede ocurrir cualquier cosa.
Claro, claro, esto nunca se sabe.
Claro.
Paco Soto, tenemos los peores políticos, dice Paco, en el peor momento de España. Solamente piensan en mantener sus cargos y nada en nosotros.
Claro.
Así nos está yendo. O Fran Rodríguez, él está encantado. Dice, pues mira, que cierre al salir y que el ministro del Interior devuelva ya a las funciones que tienen los guardias que están vigilando su casa. Maribel Lozano se lamenta porque dice, están jugando con nosotros. En lugar de aunar fuerzas para salir de esta crisis, cada político de todos los partidos está mirando a lo suyo para ver quién gana más y si pueden machacar al pueblo a ellos, pues les da lo mismo. Desde Sotraguero, en Burgos.
O sea, que los ponedores se lo han llevado más al terreno político, parece ser, ¿no?
Sí, todo al terreno político, sí. Lo de AstraZeneca, de momento se ha suspendido los próximos 15 días, me parece que es, a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud, pero vamos, los expertos están diciendo que se han repartido 5 millones de esta vacuna y que se han dado 40 casos. Claro, hay que verlo todo con lupa.
Son, claro, efectivamente, fíjate qué diferencia hay entre unas y otras, es importante.
Mira, Carmen Pérez dice, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. ¡Qué listo ha sido Pablito! Hay mucha gente que cree que esto tiene que ver con que están al caer también unas elecciones generales.
Bueno.
Ya era lo que nos quedaba. Porque ¿tú no te das cuenta de que vamos a votar cada más o menos 8 o 9 meses?
Sí, algo está pasando con eso, ¿eh?
Llevamos 5 años o 6 que vamos cada 5 o 6 meses se convocan elecciones cuando no es una comunidad autónoma, es en otra. Bueno, esto es un follón.
Carla está, mi hija está como loca, porque va a votar.
Es el primer año,
porque,
claro, la primera vez.
Ya vota y está como loca. Y además, tiene claro lo que va a votar. Y eso a mí me gusta mucho.
Ah, pues muy bien, que lo tenga,
o sea,
claro.
Claro, digo, pero
luego
tú tienes que tener
tiempo también de cambiarlo.
Claro, tú tienes que tener el pensamiento libre. Y ya está, digo, si tú quieres votar a Pablo Iglesias, votas a Pablo. Y papá, eso no lo digas.
Bueno, ella votará a quien le dé la gana.
Correcto, correcto.
Y de hecho a ti te dirá que vota a alguien y luego hará lo que la dé la gana, eso también.
No, hombre, lógico.
Alberto Pérez dice que esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué tendrá la política? Cuenta Alberto, qué buena reflexión, sobre todo para algunos. ¿Qué tendrá la política que el que se mete no quiere irse de ninguna manera? En fin, esto es para el que le toca. Tengo que decir que por regla general el que vale está en política unos añitos, no muchos.
Y, luego se va,
y el que
claro.
no vale es el que se queda ahí que le tenemos
exacto.
inamovible.
Exacto.
Ay, madre.
Exacto.
¡Qué cruz!
Exacto. Bueno, estamos en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver. Yo voy a ver a la gente que lo sigue por primera vez. Me salta tu nombre en grande y yo aprovecharé para mencionarte y para darte las gracias y la bienvenida públicamente. Así que te animo a que me sigas, que yo aquí lo vea y que te pueda dar los buenos días personalizados. Por ejemplo, Alberto Muela. Alberto Muela no, le acaba de dar a seguirnos. Pues yo a Alberto le doy las gracias y le doy la bienvenida a este primer despertador de la radio. Que tú haces lo mismo. Yo lo veo aquí, te menciono y vamos incrementando los ponedores que nos siguen en esta red social. Ahora mismo somos 61.583. Con 17 nuevos ponedores llegaríamos a los 61.600 seguidores. Venga, un empujoncito y a ver si antes de las 6 de la mañana hemos conseguido a 17 nuevos ponedores que le den ahí a seguirnos y sobre todo poder decir que los ponedores somos los que le ponemos las calles a las nuevas jornadas. Son las 4:18, hora menos en las Islas Canarias. Mira, seguro que te suena. Son 11 trabajadores los que sentados sobre una viga a 270 metros en Nueva York, protagonizaban una de las fotografías más famosas de la historia. Su nombre es Almuerzo en un rascacielos. Claro, 11 trabajadores, sin ningún tipo de vértigo ni seguridad, merendando o encendiéndose un cigarrillo con los pies colgando sobre las calles de la Gran Manzana. La foto se hizo durante la construcción de Rockefeller Center, pero lo que seguro que no conoces es que uno de ellos que aparece en esa fotografía, concretamente el segundo desde la izquierda, era un español, Nacho Ibargüen, de Balmaseda, en el País Vasco. Bueno, pues allí la Asociación Muro Cultural de Balmaseda lo ha descubierto casi 80 años después de que se tomara esa fotografía. Bueno, pues su director es Juan Tomás Sáez y lo ha explicado en la tarde de COPE. Todo comenzó hace varios años cuando Dani, el hijo de Nacho, comenzó a rebuscar en su historia familiar.
Dani trabajaba en la Pan Am, como en algo de vuelos.
Sí.
Y entonces pues tenía los viajes baratos y empezó a venir a España porque el año anterior había venido su madre a conocer a su familia. Después de la muerte de Nacho Ibargüen, Esperanza Ojinaga vino a España y estuvo visitando a su familia, tanto la suya propia, porque ella era también originaria de Berango, en Vizcaya, aunque había nacido en Estados Unidos, pero sus padres eran de Berango. Entonces vino a la muerte de su marido, vino a España y contactó con su familia. Y posteriormente, 2 años después, empezó a venir su hijo, pues por eso, porque tenía facilidad de venir. Y contactó también con la familia, hicieron muchos viajes por toda la provincia y demás, y hacían comidas, cenas.
Es que todos estos encuentros llevaron a Dani y a su familia española a intercambiarse regalos y demás cosas, llegando sin buscarlo y por casualidad a darse cuenta de quién era realmente Dani.
Él cada vez que venía traía muchos regalos para la familia, siempre con bolsos y cosas. Y luego en los años 80 le regaló unas camisetas de la NBA. Entonces la familia Ibargüen, para corresponder, compraron una foto de Nueva York en un centro comercial y la enmarcaron y se la envolvieron y se la dieron. Y al abrirla, Dani Ibargüen, conocido por Peter ahí en Estados Unidos, se emocionó muchísimo, empezó a llorar y dijo, pero es que este era mi padre. Y ahí fue cuando la familia de aquí, la española, conoció el hecho.
La foto que le regalaron es la foto de la que estamos hablando ahora en Poniendo las Calles. En la asociación se enteraron de una forma curiosa también, el boca a boca y el tirar del hilo.
Bueno, hace 10 años un escritor cantaba en un coro. Y en ese coro había un Ibargüen. Y bueno, pues lo típico, después de cantar te vas a tomar unos chiquitos, charlas. Y supongo que en su momento le habló de la foto y pues que era, como ya conocían la historia por Dani, que era el segundo, era Nacho Ibargüen, y entonces este escritor empezó a investigar. Y se fue a Balmaseda, fue al archivo, descubrió cuándo nació, que fue en febrero de 1899, y que en 1919, antes de cumplir los 20 años, se fue a Argentina, lo mismo que habían hecho sus 3 hermanos anteriores, para evitar ir al servicio militar, porque en aquella época el servicio militar era África y luchar contra la guerra del Rif.
Aún así, en Argentina estuvo poco tiempo. La verdad que su destino es que era otro.
Allí no estaba muy a gusto. Inmediatamente hubo una huelga de marineros ingleses y se enroló en un barco inglés. Y apareció en Inglaterra, se afincó, nada, tuvo muy poco tiempo en Bristol y estuvo viajando por todos los puertos europeos, incluso en Rusia. Y también envió alguna carta a sus padres desde Liverpool. Y este barco, supongo que en algún momento iría hasta Nueva York, ya llegó allí y se afincó allí.
Es que una vez en Nueva York se casó con Esperanza, estadounidense, pero de padres también españoles, y allí, con la crisis del 29, comenzó a trabajar en la obra.
Bueno, pues al poco tiempo tuvieron un hijo que murió a los 18 meses. Luego tuvieron otro hijo y también murió a los 5 meses. Y bueno, pues en ese momento llegó el crack del 29 y no habría muchos trabajos. y bueno, estaban construyendo los rascacielos de Nueva York, y supongo que, pues claro, por su situación familiar, que era inmigrante y con pocos recursos, porque vivían en Brooklyn, y entonces pues empezó a trabajar en la construcción. Según el documental que han hecho en el Rockefeller Center, dicen que la paga era buena, pero había que estar dispuesto a morir.
Dispuesto a morir, y de ahí la foto. Colgados a cientos de metros del suelo, sin ningún tipo de seguridad, desde la asociación han iniciado también una investigación e incluso han acudido a los archivos del Rockefeller Center, donde se han llevado una sorpresa.
La archivista del Rockefeller Center ha publicado una lista con los 11 trabajadores, y entonces en todos pone algún nombre, excepto en el segundo por la izquierda, en el número 2, que pone una interrogación y no hay más señales. Entonces, bueno, pues si no hay ninguna documentación ni hay nada que lo contradiga, para nosotros está claro que es Nacho, solamente también basándonos en las fotografías que hay de él con su mujer en esa misma época, en los años 30.
Para ellos la verdad está clara, es la famosa foto de Nueva York, y uno de los protagonistas era español. Por eso esta celebración que estamos haciendo hoy en Poniendo las Calles, en este martes 16 de marzo de 2021, hora menos en Canarias, 4:25, cuánta gente despierta, cuánta gente haciendo cosas, cuánta gente poniéndole las calles a este martes. Gracias por estar en COPE. Asomándome a Facebook y veo que un montón de gente le ha dado a seguirnos. Somos ya 61.599 seguidores, pero no sé por qué Facebook ahora no está dando el nombre de la gente que le da a seguirnos, sino que me da el nombre de la gente que le ha dado a me gusta. El me gusta sí lo puedo ver, pero no puedo ver el nombre de la gente que le ha dado a seguirnos, con lo cual, bueno, vamos a ver, intentar solucionar este problema con la gente de Facebook, y si no, bueno, pues saludo a Michael Albi, que no, le acaba de dar a me gusta, a Olga Zaznova, que también lo acaba de hacer, Juan Pablo Sancho y Alberto Muela, que le dio antes al me gusta esta página, no al seguir esta página, y cuando nos solucionen este problema, pues os podré mencionar uno a uno. De todas formas, si queréis mandar un mensaje y me decís, Pulpo, soy nuevo, yo lo veré, sabré que eres nuevo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que queremos saber cómo viviste la jornada de ayer, que fue un día frenético de noticias, de interrupciones en las programaciones normales de las radios y las televisiones para ir conociendo los acontecimientos que se iban desarrollando.
Día loco, loco, de la actualidad informativa, y los ponedores, pues hoy les hemos pedido que opinen, y en eso están Mercedes de Miguel, que dice que hoy el día frenético, es poco de locos. Hay soberbios, egoístas, ahora dimito, ahora me propongo para la comunidad, dice, ahora nombro a mi sucesora, y su jefe se entera a tiro hecho. La verdad es que a mí no me parecen que esto sean formas. Nacho Martín, me encanta, un día para celebrar, dice. Ayuso ha conseguido lo que muchos deseábamos, que ese personaje saliera del gobierno, dice. Bueno, Nacho, eso es lo que dijo ella, según sí, salió en rueda de prensa, dice, pues ahora los españoles me van a deber que yo haya hecho salir del gobierno. Tiene, ella es tremenda también. Sí. Bueno, Juan del 15, no habremos empezado el sálvese quien pueda. Uh-huh. Es que a mucha gente lo que le pasa es que le escama este movimiento de Pablo Iglesias, porque es que Pablo Iglesias se dio de bofetadas para entrar en el gobierno. Y que ahora haya salido con tanta alegría, pues
Se mosquea, ¿no?
Sorprende. Sí. Claro, algo hay detrás de esto. ¿No te parece a ti?
Sí, bueno, imagino que tiene que haber una táctica claro. de algún tipo. Todo el mundo es un poco estratega, ¿no? Y busca un límite ahí, ¿no? Busca algo donde se quiere acercar y hace cualquier maniobra para poder conseguirlo.
Eso es, a la gente le mosquea mucho este movimiento de tú ya has llegado a vicepresidente del gobierno del país y que ahora dejes eso por irte a tratar de ser presidente de una comunidad autónoma, que aunque sea Madrid, que es muy potente, sigue siendo una comunidad autónoma.
Bueno, pero también está el ego de decir, bueno, te le quité a Ayuso la posibilidad de gobernar Madrid.
Eso ya es otro cantar. Esa ya es otra película. Bueno, Catalina Pajuelo dice, bueno, pues esto es un sin vivir continuo. Sí. O Almudena López, la verdad es que tenemos el peor gobierno que puede tener un país. ¿Cómo han gestionado la pandemia, la peor crisis sanitaria y económica? Claro. El país del mundo, cuenta Almudena, que más desempleo ha generado, las colas del hambre, empresas en quiebra, cerca de 100.000 muertos y la gente, estos políticos pensando en sus sillones. Dice, tremendo. No les importamos nada, solo tremendo. Mantener su sueldazo. Tremendo. Espero que al final termine pasando factura en las urnas.
Bueno, que se asomen a la cantidad de gente que está trabajando o intentando trabajar o que no concilia el sueño por los problemas que hay y la incertidumbre. Y nos damos cuenta día tras día aquí, los ponedores, es esa comunidad que levanta España. Por ejemplo, un ponedor nuevo, Felipe Ángel, dice, alias Lipo, desde Mallorca. Pues bienvenido, dice que es un nuevo ponedor. Pues gracias, Felipe, por sumarte a esta comunidad de ponedores. Más gente que se nos une. Juanjo Gomariz Cano, pues bienvenido desde Murcia. Gracias, hermano. Juan Luis Carracedo nos manda un mensaje precioso que luego voy a leer en la ronda de ponedores. Gracias, Juan Luis Carracedo. Rafi Arias, otro nuevo ponedor que dice que es nuevo y que nos da la bienvenida. Rafa Lozano, muchísimas gracias. Francia Elena Cabal, una nueva ponedora también. Bueno, esto es un no parar, Bea. Y es la gente que intenta dormir y que no puede.
Que no puede, y aquí están.
Y gente que estará agobiado y preocupado. Y bueno, Antonio Jesús García, otro. Walter Hugo Vidal, otro. Trabajando en seguridad, Ángel Blanco Soler. Es que esto es un no parar, Bea. Y mucha gente, si les preguntásemos por qué no estás durmiendo, mucha gente estará preocupada y angustiada por la situación que estamos viviendo.
Eso es. Bueno, de todos modos, hay algún ponedor que nos ha preguntado, oye, pero nosotros no le hacemos siempre la cobra a la política. Hacemos la cobra a la política. Nosotros aquí no vamos a hablar de lo que es la situación, sino queremos saber cómo se sienten, si genera esto incertidumbre, si están los ponedores preocupados, si... Eso es lo que queremos saber, que entremos en el meollo político, que eso se lo dejamos a Carlos Herrera, que hoy viene cargadito a las 6 de la mañana también, Herrera.
A los mayores. Por eso ayer un día frenético por muchas cosas, por lo de la vacuna, por la incertidumbre, los cambios. Y bueno, pues estos días se viven con mucha intensidad en cuanto a la información y queremos saber cómo lo habéis vivido.
Claro.
No tiene por qué ser la política. Ahora, si tu comentario es de política, vamos a leer tu comentario de política.
Bueno, mira, Marita Morte dice, oye, y todo esto gracias a los murcianos, que somos la leche.
Correcto,
la verdad es que lo de Murcia, que al final,
Murcia,
como al final en Murcia no se produzca el cambio, esto es para estudiarlo, ¿eh?
Impresionante.
Claro,
impresionante.
Porque es que todo se origina allí. Al final estamos todos manga por hombro y ellos les falta decir, bueno, pues aquí todo
sí, señor,
sigue igual.
Sí, señor, sí,
aquí
señor.
Nosotros seguimos igual.
Tal cual.
No tenemos ningún problema y el resto todo es manga por hombro. Bueno,
claro que sí.
Es lo que hay.
Bueno, los mensajes de los ponedores que los vamos a ir leyendo. Ya sabes que si eres nuevo, mándame un mensaje ahí en la bandeja, me pones pulpo, soy nuevo, y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida, porque a esta hora, en cualquier parte del mundo, están ocurriendo cosas raritas.
Y yo siempre te digo que si los agentes de tráfico o de la policía local contaran las anécdotas de su oficio en un libro, pues no acabarían, tú eso ya lo sabes. Sí. Deben de tener miles, pero claro, algunas se te quedan más en la memoria que otras. Uh-huh. Es el caso de un hombre en Barcelona que hace unos días, pues el pasado miércoles, fue dado el alto por saltarse el toque de queda. Bueno, cada día, cada fin de semana, sobre todo, los agentes tienen decenas de estos casos. Tú sabes que se pone la policía, pues a eso, si el toque de queda empieza a las 11 de la noche, por ejemplo, se ponen algunos controles y todo el que pase, a mí alguna vez viniendo aquí a la radio me ha parado, la policía. Sí, me ha dicho, sí. Señorita, ¿usted a dónde va? Que me dicen, señorita, ¿usted a dónde va? Digo yo aquí a la radio. Y me dicen, ¿a la radio? Digo, sí, a la cadena COPE, que está justo aquí a mano derecha.
A mano derecha ahí.
Y me dice, ¿y usted a qué hora entra? Así un poco sorprendidos. Digo, sí. Yo entro ahora, a las 12 de la noche, y luego tenemos un programita. Alguno me ha preguntado, ¿pero qué programa? Otro no. Simplemente me ha dicho, ¿puede usted circular? Pero claro, si no tienes una buena excusa, como es la nuestra...
Hombre, claro.
Te paran y te ponen multa. Es que no puedes estar a las 12 por ahí dando vueltas.
Acuérdate de la anécdota de David Otero.
Esa fue de los mejores.
Nuestro becario, que bueno... comete una infracción de tráfico y le paran y le preguntan.
Sí, sí.
Y con sus mocasines responde. ¿Qué le responde? Vea, cuéntalo tú.
Claro, él responde, pues yo voy aquí a la radio, estaba en la Gran Vía, prácticamente en la Gran Vía, dice, yo voy aquí a la radio, dice, ¿pero a qué radio? Dice, pues yo voy a la cadena COPE. Y dice, ¿ahora por la noche? Le preguntó el policía. Y dice, sí, porque yo trabajo en un programa que se llama Poniendo las Calles. Y le dice el policía, espere su momento. Se da la vuelta, hace una consulta y efectivamente eran ponedores.
Eran ponedores.
Los dos agentes eran ponedores. Y entonces le preguntaron a David, dice, ¿está usted con Beatriz Calderón y con Carlos Moreno, el pulpo? Y dice, con esos dos. Así que nada, bueno, pues es que estas son las cosas buenas de ser ponedores, que somos una gran familia.
Sí. Hombre, es que de madrugada nos tendremos que conocer todo, llegará un día en el que ya no podamos crecer más y tendremos que tener nuestro código y todo ya para localizarnos por ahí en la calle.
Todos escuchando a la COPE. Pues sí, la verdad es que ellos están haciendo su trabajo, te dan el alto, y esto es algo muy común, que te paren y que te pregunten. Pero claro, este caso ha sido un poquito especial. Porque al hacerle la prueba, le dijeron que a dónde iba y no debió de contestar muy bien, no iba muy fino, porque al hacerle la prueba de drogas, el individuo ha dado positivo en todo.
En todo, en todo.
Lo tengo todo, Pari.
Qué barbaridad.
Todo, Pari. Yo es que alucino, de verdad, con esta gente. De esta guisa iba tu primo, así, al ritmo de la musiquita. Uno entiende ahora que se saltara el toque de queda porque, claro, alguien que se ha metido en el cuerpo heroína, cocaína, metanfetamina, anfetaminas y cannabis, pues ha perdido todo tipo de control y de interés por el orden y la ley. Te voy a decir una cosa. Yo aquí he preguntado en medio de la redacción, según estaba redactando la noticia, que si es esto posible. Ya hemos dado algún que otro caso de porque es que además hay estas drogas inactivan unas a otras.
Sí, sí, claro.
O sea, quiero
decir,
no tienen ni tan siquiera los mismos...
No es un acumulado.
No tienen ni tan siquiera los mismos efectos. Entonces, a lo largo de 3 días, estarte metiendo en el cuerpo cosas que unas te excitan, otras te duermen, otras te... No, es una cosa que
te amorcillan, claro.
Claro, no lo entiendo. Pero bueno, algún día podríamos tener a alguien que sí que controle de esto, algún médico o un experto en la materia, que nos diga cómo es posible que alguien se suba a un volante con estas 5 drogas metidas en el cuerpo. Pues yo creo que no sería capaz de meter la primera.
Hombre, claro.
No sé, me cuesta creerlo. Bueno, esta noticia yo sé que le va a interesar muchísimo a nuestro compañero, a Nacho. Y a ti puede que también.
¿Por qué?
Porque es que tiene que ver con el espacio. Yo sé que a vosotros os gusta mucho este rollo. Ya te digo, Nacho quiere ir en el primer viaje espacial que se haga de turisteo. Y ha hecho hasta su solicitud. Bueno. No creo que le cojan. pero él, bueno, ha tenido ahí mucha moral. Yo, sin embargo, solamente iré al espacio cuando me aseguren que el viaje pues no es mucho más loco que irte a Australia. Esto ya te lo digo de primeras. Lo que no hay duda es de que el turismo espacial está ya en la agenda de la humanidad. Y ya nos estamos planteando abrir el primer hotel en la estratosfera con habitaciones, bares y hasta restaurantes.
Houston, tenemos un problema.
Allí estoy viendo ya a David Muñoz, ¿eh? No. El de Diverso, abriendo un garito. Bueno, la verdad es que es un proyecto bastante avanzado. Le faltan algún que otro fleco, pero la Wire Station, que es así como se va a llamar, va a tener 50.000 metros cuadrados en forma de anillo giratorio. Su capacidad será de 400... va a haber 440 clientes, creo, que son los que van a poder subir allí al mismo tiempo. Van a dormir todas las habitaciones, está previsto que sean de lujo. Claro, ya que estás allí disfrutando de las vistas.
Claro, hombre.
Pero aquí a estos les pasa lo que a Madrid, que allí no hay playa. Allí van a poder disfrutar de las vistas y poco más, porque van a estar encerrados. Va a ser como una cuarentena.
Ahí nada.
Porque va a haber gravedad. O sea, no van a estar flotando en el hotel. Tienen previsto de que haya... Sí, sí, va a haber gravedad, supongo que simulada. Había que subir allí. Yo es que no tengo ningún interés.
De verdad.
Tú imagínate que te quedas sin oxígeno.
Que no, pues
un fallo, pues, una fuga. Pero... Que no.
Pues llamamos a Aaron Álvarez, que es un técnico de emergencia maravilloso con su ambulancia que está poniendo las calles y salvando vidas.
Que allí tardan la hueva en subir, arreglarte algo, que no es como la caldera en tu casa. Que allí no hay plan B así fácil. Que esto no estás en tu casa y dices, pues voy a llamar a ver si viene el del gas.
Ya, que no.
Bueno, vosotros reíros, pero yo solo lo digo que complicada la cosa está. La historia, que también tienen previsto construir una especie de villas, en plan porque dice, si va un matado, como Beatriz Calderón con el marido, pues va a una habitación. Pero si va Cristiano Ronaldo, le van a meter en una villa de estas de capacidad hasta para 16 personas. Se van a poder alquilar estas durante... una semana, un mes o incluso tenerla allí de forma permanente. Si tú pagas una cuota, te la tienen reservada. Ya ves tú quién va a ir allí, pero bueno, la verdad que te la van a tener reservada. Bueno, de precio ni hablamos, porque me pregunta Nacho antes. Dice, ¿y esto cuánto costará? Digo, vamos a ver, Nacho, aquí el problema es como irte a Japón. El problema no es la estancia, el problema es viajar ya en sí mismo. Claro, tú imagínate el billete para subir ahí arriba a ver el hotel.
Un dineral.
Con la cantidad de hoteles maravillosos que hay aquí en la Tierra.
Y la cantidad de puntos que tienes que acumular, porque esa distancia, imagínate.
Bueno, lo único que en el primer viaje te haces una cantidad de puntos tremendo. Pues claro, recorres una pila de kilómetros.
Claro, yo me mosquearía si te dan muchos, porque sabes, a lo mejor, como no vas a volver, no lo vas a utilizar.
Hombre, habrá más de uno que pueda subir y bajar de vez en cuando. Pero yo ya te digo, lo de la fuga a mí no me llamen, ¿eh?
No, por supuesto.
Vamos a escuchar a Beyoncé, nos vamos a ir ya con la música, porque la artista se ha coronado como la mujer más premiada en el mundo de la música tras conseguir 28 Grammys. ¿Vale? Es la mujer más premiada de todas. Ninguna otra artista lo había logrado en los 63 años de historia que tienen estos premios, que tiene este galardón. En el ranking general, Beyoncé está la primera de las mujeres, pero está la tercera, ¿vale? En el ranking general. Le gana Michael Jackson con 78 Grammys.
Qué barbaridad.
Yo he estado buscando.
Qué crack.
Lo tiene no solamente como solista, sino como productor, como con álbum, con colaboraciones. Claro. Por eso acumula 78, pero claro, pero tú imagínate, 78, es que está muy lejos Michael Jackson del resto. Y luego está Quincy Jones con 29, la tercera es ella con 28.
La música, que siempre también forma parte de este programa de radio, de este Poniendo las Calles. José Ginés Obiaño, gracias por seguirnos. Eres nuevo, me lo estás diciendo en Facebook y te doy la bienvenida. De verdad, un millón de gracias por apostar por nosotros. Paco Pepe García. Dice que es un nuevo ponedor que no puede dormir por la cantidad de problemas que tengo desde que empezó la puñetera pandemia, nos dice Paco Pepe. Pues Paco, un abrazo bien fuerte y estás en casa, ponte cómodo, de verdad. Te vamos a hacer pasar 2 horas de radio muy divertidas, muy, muy humanas, y te vas a dar cuenta que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú, nos ayuda a que España siga produciendo y que todo volverá a la normalidad. Paco, hazme caso, no sufras, te lo pido por favor. 4:42, hora menos en Canarias, el teléfono del estudio es directo, 950-6006. Llámame ahora y cuéntame cómo estás poniendo las calles. When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets Mayo. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. En 17 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estoy viendo que hay ponedores que se siguen sumando a nuestro Facebook. Yo no puedo ver de momento el nombre, tendremos que hablar luego con el servicio técnico de Facebook para ver por qué no nos da esa información, pero sí podemos ver el nombre de las personas que le dan al me gusta. Me imagino que cuando te accedas a la página de Facebook te dará la opción de darle a me gusta o a darle a seguirnos. Si le das a me gusta, sí te podré leer, sí te podré observar que le acabas de dar y te podré mencionar. Luis Arévalo lo acaba de hacer, Lucas García también, Juan Jesús Casquero también y Michael Albi. Así que yo os menciono y encantado de mencionaros y sobre todo darme cuenta que aquí estáis con nosotros, poniendo las calles como lo hace desde Ocarvalliño, por ejemplo, José Antonio Losada, que nos está escuchando ahora mismo y está disfrutando con nosotros desde Ourense, ¿no? Ocarvalliño, precioso, preciosa localidad, donde he tenido el placer de participar en la Feria del Pulpo, un mes de agosto, de hace ya unos cuantos años. Bueno, vamos a abrir el teléfono directo del estudio, es el teléfono que marcan los ponedores, para echarnos un poco contarnos a qué se dedican mientras otros están durmiendo. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Tú qué haces despierto ahora? Cuéntanos.
Pues nada, yo te llamo desde Gran Canaria y soy vigilante de seguridad privado. Estoy ahora mismo vigilando una obra aquí en Gran Canaria.
Bien, 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 bien. A ver, cuéntame, ¿qué tipo de obra?
Pues es una nave industrial y bueno, pues están reformándola, ampliándola, que ya como está la cosa hoy en día, pues todo un éxito que estén ampliando.
Es verdad.
Y que el éxito de ellos es el éxito nuestro, que al final no dan trabajo.
Qué bien. Oye, ¿y qué peligro existe si no hubiese ahí vigilando un vigilante? ¿Qué hay de valor?
Hombre, pues ahora mismo aquí maquinaria pesada, materiales para la misma obra y demás, cosas de cobre, cosas así que tienen bastante valor y que tenemos que estar pendiente pues a lo que hay, claro.
Claro, claro. ¿Has tenido que intervenir algo en alguna noche? ¿Algún ruido raro? ¿Alguien que intentase entrar a robar?
No, por el momento la verdad que, por desgracia, el toque de queda hace que la gente esté más temprano en las casas y demás, pero bueno, pero para nosotros es también un poco un salvoconducto de que la gente esté, pues no quiera estar en la calle o no deba estar en la calle y se lo piensen antes de salir.
Claro. ¿Se te hace larga el turno de madrugada?
Pues hombre, la verdad que con programas como el de vosotros, pues no.
Venga, eso lo dices para quedar bien.
No, la verdad que son los que nos llevan en volandas, así se puede decir, hasta las 6 de la mañana, que es el horario que tengo yo, y se hace mucho más ameno gracias a un programa como el vuestro.
Hay un montón de vigilantes que como tú, Luis, nos escuchan y muchas veces os visualizo en mi mente, en esa garita o dando una vuelta, dando una ronda, vigilando en la soledad, porque la soledad es algo muy jodido, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Te da muchas veces a pensar o a comerte la cabecilla, pero bueno. Pero también tienes tu lado positivo que, bueno, se va conociendo uno más.
Es verdad. Oye, Luis, ¿qué temperatura tienes tú ahora mismo ahí? Danos un poquito de envidia.
Espérate un momentito, pero creo que son unos 16, 17 marcaba hace un ratito, si no miré yo mal.
A ver.
Espérate que te confirmo ahora mismo, déjame mirar a ver si puedo mirarlo exactamente. Uy, es que no sé dónde, no lo puedo mirar.
A ver.
va a estar complicado que te lo mire ahora, pero creo que sí, esta mañana estaba, a ver, ah, te digo ya que lo miro en el coche, espérate, y ya salimos de duda automáticamente.
A ver qué temperatura tiene ahora ahí.
A ver que me pone el coche, si acertamos, si fue lo que dije antes o no, a ver, 17 grados.
17 grados ahora mismo, qué envidia, ¿eh? Jolín, sí. yo, si preguntase el resto de temperaturas por España a los ponedores, te aseguro que 17 grados no sería muy normal encontrar algo ni siquiera parecido, ¿eh?
Bueno, es una de las cosas que tenemos aquí, que el tiempo, como siempre, o como casi siempre, acompaña bastante.
Es verdad. ¿A qué hora tienes que terminar de trabajar?
A las 6 de la mañana termina mi turno, hombre.
Bueno, pues ya te queda muy poquito, te queda nada, una hora y 12 minutos y ya te la has ventilado.
Correcto.
Bueno, pues Luis, escúchame, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora le das a Nacho todos tus datos para que te lo podamos enviar. Y yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando ahora mismo, ¿eh?
Mucho. La verdad que sí, muchas gracias por todo. La verdad que ya te digo, un programa fantástico. Y sobre todo que hacéis visibles a los vigilantes de seguridad, que es un gremio que no suele estar muy bien visto. Pero bueno, me gusta cómo lo hacen ver ustedes. Uh-huh. Es algo muy, muy especial.
Aquí nos acordamos de los que están sacrificando su vida de manera dura. O sea, me pongo a pensar en los camioneros, me pongo a pensar en la familia de los camioneros, la gente que está en unos trabajos complicados, de mucho ruido, de incertidumbre. Y hay que estar con esa gente, por supuesto que sí, dándoles la máxima visibilidad, que es lo que corresponde. Así que Luis, de verdad, un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias y un abrazo de Gran Canaria para todos.
Enorme. 4:49, 3:49 en Canarias. Enseguida vamos a conocer el tiempo que tenemos, ya no solamente para hoy, sino también para el resto de la semana, con Mar Gómez del Tiempo.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Borja Iglesias, panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Ha ido a la ciudad deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Kuma. Elena Condi, hola Elena, muy buenas.
Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mucha gente que se va sumando a nuestro facebook.com/poniendolascalles, mucha gente que está en la carretera, mucha gente que, bueno, nos conoce hoy por primera vez, como por ejemplo Patricia, dice, qué buen rollo de programa, nunca escuchaba la COPE hasta ahora, pero creo que me habéis hecho fija, así que muchísimas gracias por sumarte a esta cantidad de ponedores de calles. Mira, ahora por ejemplo es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez es física, también es meteoróloga, trabaja en el tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Esta semana daremos la bienvenida a la primavera, pero la haremos con tiempo invernal en muchas regiones. De momento comenzamos con la previsión para este martes, en el cual vamos a tener nubes y cielo cubierto en el Cantábrico más oriental y norte de Navarra, con algunas lluvias que pueden afectar a los Pirineos, Alto Ebro y otras zonas cercanas. En el resto tendremos ambiente poco nuboso, con algo más de nubosidad en el extremo sur, y en Canarias tendremos intervalos nubosos al norte de las islas y despejado en el sur. A primeras horas sí que tendremos rachas de viento fuerte en el Pirineo y también en el nordeste de Cataluña, y también tenemos avisos por fenómenos costeros en Cádiz, Menorca y Girona. Las temperaturas hoy no van a variar demasiado. Este miércoles esperamos lluvias en el Cantábrico más oriental y central, también en Pirineos, donde pueden ser de nieve. De hecho, esperamos algún chubasco también en zonas del Mediterráneo, pero en el resto tendremos tiempo estable, con viento fuerte de nuevo en los Pirineos. Las temperaturas máximas van a bajar en el norte. El jueves empezará a cambiar el tiempo, entrará aire frío y bajará la cota de nieve y las temperaturas en el nordeste. Tendremos lluvias y nevadas en el norte peninsular e inestabilidad en el Mediterráneo, pero el verdadero cambio lo vamos a ver el viernes, Día del Padre. Ese aire frío inundará la península y hará que bajen drásticamente las temperaturas. Esperamos lluvias en todo el norte peninsular, que serán en forma de nieve en cotas bajas, y todo ello se mantendrá también el fin de semana, así que daremos la bienvenida a la primavera en muchas zonas con frío, heladas y nieve.
Además, Mar, como bien comentabas, será el próximo sábado día 20 cuando empieza la primavera. Te quiero preguntar, ¿qué tiene de curioso esta estación?
Pues sí, efectivamente, vamos a dar la bienvenida a una nueva estación que durará 92 días y 18 horas hasta el comienzo del verano, el próximo 21 de junio. Desde el solsticio de invierno sabemos que los días se alargan, pero la duración del día es especialmente llamativa en la primavera. El sol sale más temprano y las noches caen más tarde hasta que llega el día más largo del año, el solsticio de verano. En el equinoccio de primavera se cree que el día tiene número igual de horas que la noche, pero esto no ocurre exactamente ese día, sino en el equilux, unos 3 días antes, en el 17 de marzo aproximadamente. Uh-huh. El equinoccio de primavera no siempre cae el 20 de marzo cada año, y dado que un año no tiene un número exacto de días, sino que también contamos con años bisiestos, y además la duración del año es de exactamente 365,242 días, la primavera puede dar comienzo el 19, el 20 o el 21 de marzo.
¡Qué bueno! Y además, y de la primavera ya enseguida pasaremos al verano, pero además con una noticia que puede ser preocupante, creo yo, Mar. Los veranos podrían durar 6 meses en 2100.
Efectivamente, las 4 estaciones han cambiado tanto en duración como en fecha, según un estudio reciente. Desde el periodo 1952 a 2011, el verano aumentó de 78 a 95 días de duración. Por el contrario, la primavera disminuyó de 124 a 115 días, el otoño de 87 a 82 días y el invierno de 76 a 73 días. Los resultados de este estudio se corresponden con lo que sabemos que está pasando en España, donde los veranos son ahora casi 5 semanas más largos que a principios de la década de los 80. Si en el futuro continúa esta tendencia, es decir, si no se toma ninguna acción para mitigar el cambio climático y bajo un escenario muy pesimista, para el año 2100 el verano podría abarcar la mitad del año y el invierno apenas podría durar cerca de un mes.
Y ya para terminar, Mar, el domingo fue el día del número pi. Si te parece, cuéntanos, por ejemplo, algunas curiosidades sobre este curioso número.
Pues efectivamente, este pasado domingo fue el Día de las Matemáticas y el Día del Número Pi. Este número, para los que no lo sepan, representa la división de la longitud de la circunferencia entre su diámetro. No importa lo grande o pequeña que sea la circunferencia, porque pi siempre es el mismo y por eso es una constante. Se encuadra dentro de lo que llamamos números irracionales, ya que su expresión decimal es infinita y no puede expresarse como el cociente exacto de 2 números enteros. Arquímedes fue el primero en aproximarse al valor del número pi. El matemático William Shanks consiguió obtener 707 decimales del número pi tras investigar 20 años en 1853. La pena es que cometió un error en el valor 528, por lo que el resto de decimales estaban todos mal. Actualmente conocemos billones de dígitos. Pero podemos encontrar el número pi en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, comiéndonos una pizza. No importa el tamaño de nuestra pizza o la circunferencia, según queramos verlo, porque si dividimos la longitud de la circunferencia de la pizza por su diámetro, el valor siempre se aproxima al número pi.
Impresionante. Pues Mar, muy bien, si te parece, en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des entonces la previsión para el día de hoy, para este martes.
Gracias, hasta las 5.
Un besito, cielo, gracias. 4:55, hora menos en Canarias. Parece que ya está funcionando esto de Facebook y puedo ver que Miguel Ángel Lerma, Domingo Pablo Paredes, César Trujillo, Juan Fernando Burgos, José Luis Solo, José Martín de Porras, Antonio Grajo, Pedro Álvarez y Jesús Guillermo nos acaban de seguir. Bienvenidos y muchas gracias. We'll be right back. objetivo es llegar a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, dar paso a Carlos Herrera y entre tanto, darnos cuenta que hay un montón de gente que nos ayuda a que España no deje de producir ni un solo minuto. Y también que tiene voz y voto. Ayer fue un día frenético y están dejando unos mensajes nuestros ponedores en las redes que nos gusta mucho leerlo, se vea.
Así es, Cinta Pérez que dice, pues mira, el gobierno de Madrid yo creo que es muy apetecible y que por eso ha dado ese paso Pablo. Concepción García del Fresno, esto lo veo muy negro, ¿eh? Cada uno aquí va lo suyo, que lo que tendrían que hacer, sin embargo, es preocuparse de lo que tenemos encima, porque hay una ruina tremenda y que se dejen ya de tantas votaciones, que es penoso. O Javier Nieto dice, pues la política es lo que se ve, están los caciques, los interesados en sus bolsillos, y da igual el color muchas veces, ya no se rigen por el corazón en una idea, sino en el tamaño de la saca. Deseo, como me quedé sin abuela, dice, que las urnas pongan criterio de una vez por todas y que haga una buena limpia. Y Laurita Mejías cuenta, pues yo la verdad no sé qué pensar. Lo único que sé ahora mismo es que vamos de mal en peor, que la verdad tanto por lo político, por lo sanitario, que estamos casi igual. Yo a día de hoy todavía tengo secuelas del confinamiento y eso es lo único que sé y lo único que me preocupa. Claro, es que la gente está preocupada por otras cosas y aquí lo único que hacemos es ir a votar, pero no sabemos muy bien la utilidad.
Son los deberes que nos han puesto en esta época de pandemia, el ir a votar y a ver qué es lo que pasa. Bueno, la verdad que si nos acabas de sintonizar, que sepas que estás en la cadena COPE, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Te invito a que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con Germán Vaquero. Germán Vaquero es guardia civil, también es escritor y acaba de publicar un libro que es para ponerse firmes, pero firmes de risa. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y ya te pido que si quieres que te mencionemos en tu trabajo, cuál es tu forma de trabajar de madrugada, vamos a hacer la ronda de ponedores dentro de un rato y necesito ya tu mensaje, ronda de ponedores en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre, tu trabajo, desde dónde, y te mencionaremos dentro de unos minutos aquí en COPE. Gracias por estar en tu casa. Muy buenos días.